Check. Ahora sí, ¿ve? Sí. Es que hubieron unos cambios, ¿verdad? Y como también, como ven, un poquito diferente el día de hoy, nuestros hermanos Cifuentes, a los cuales extraño mucho, porque la verdad es mucho trabajo estar cantando y después predicar, ¿verdad? Ya la voz ya se me fue, ¿verdad? Entonces, pero sí, los extrañamos mucho. Ellos tenían un compromiso hoy, toda la familia, así es que por eso no están con nosotros. Pero aquí están al próximo domingo. Y primero Dios, Kevin nos acompaña otra vez con la batería. Primero Dios. La razón por qué Kevin no ha estado viniendo es porque no hay ministerio para niños. Pero yo creo que ya es hora, ¿no? Amén. Creo que, ¿sabe qué, hermanos? Tal vez los hermanos que se sintonizan por Facebook, si quiere venir a la iglesia y quiere traer a sus niños, comuníquese con el pastor Ricardo, amén, y con su esposa Silvia, para hacer arreglos, ¿verdad? Hoy hicimos unos arreglos para que Kevin pudiera estar con nosotros, pero no ha venido Lourdes todavía con los niños, ¿verdad? Bueno, pero así para el próximo domingo, para seguir así, hermanos. Ya, yo creo que ya esto está bajando la ola, ¿no? Y ya hay muchos, la verdad, nuestros hermanos no están aquí porque tenían cita para la vacuna. Así que ya, unos cuantos más vacunados, ¿verdad? Ya podemos dar más fácilmente. Ok, le pido por favor que vaya su Biblia a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Pero antes de eso, quería decir, cuando no tenía el sonido, mi hermano Siriaco está aquí con nosotros, amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Hermano Siriaco estuvo muy grave en el hospital y después estuvo en ¿cómo se llama? En centro, ¿verdad? Entonces, pero miren, aquí está ya con nosotros. Ayer Iván me mandó un texto preguntándome a qué horas y que si podía estar aquí. Él aquí, claro que sí, amén. Es un milagro del Señor ver al hermano Siriaco aquí. Amén. Gloria a Dios. Le dio el COVID y tienen problemas de salud, ¿verdad, hermano? Entonces, pero el Señor misericordioso, ¿verdad? Nos tuvo misericordia de mí, ¿verdad, hermano? El Señor tuvo misericordia de mí. Amén. Porque yo no sé qué hubiera hecho. Pero aquí está con nosotros. Estoy muy agradecido al Señor por eso. Amén. Ok, vamos a primera de. No, segunda de Tesalonicenses, amén. Un anuncio, antes de que se me olvide. Las hermanas comenzarán a reunirse a través de Zoom con mi esposa para la oración los sábados a las 9:30. ¿Okay? Así, comenzando de este sábado, pues, se comunican con mi esposa para que le mande el enlace para la oración el sábado a las 9:30, que va a ser nomás de damas. Con los varones nos vamos a seguir reuniendo a las 8 de la mañana, ¿ok? Y a las 8 en punto, hermanos. No quiero ir a las 8:15, 8:30, no, a las 8 en punto. Yo estoy desde las 4 de la mañana levantado. Así es que, bueno, gloria a Dios. Ese es el otro, creo que ya esos son todos los anuncios. Bueno, pero vamos a orar. Padre bendito, Señor. Gracias, Padre Celestial, gracias por todas tus bendiciones, Señor, que tú derramas sobre nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, por los hermanos sin fuentes, Señor, que tú les guardes, Señor, y que les acompañes, Padre, y que, Señor, no vayan a tener ninguna reacción, Señor, a la vacuna, Padre Celestial, y que ellos puedan estar, Señor, otra vez, Señor, con nosotros los jueves y el domingo, Padre bendito. Te damos gracias, Señor, porque, Señor, tú nunca nos dejas solos, Señor. Tú siempre estás con nosotros, Padre. Gracias por el hermano Siriaco, Señor. Gracias por lo que tú has hecho en su vida, Padre, por ese milagro que tú has hecho en él. Y seguimos, Señor, orando por todos los enfermos, Padre bendito, que tú ya conoces por nombre, que clamamos todos los días por ellos, Señor. Ponemos en tus manos, Padre. Y te damos gracias, te pedimos por tu palabra en este momento. Te damos gracias por los diezmos y la ofrenda, Señor, por proveernos, Señor, trabajo, Padre celestial. Señor, bendice al dador alegre, Padre celestial, como tu palabra lo dice, que tú lo haces, Señor. Y multiplica, Señor, las ofrendas, Padre, para la expansión de tu reino aquí en este lugar, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Amén. Hermanos, yo no sé por qué, hermanos, pero siempre me ha gustado el planeta Marte. Tanto me ha gustado el planeta Marte, hermanos, que yo, hasta la semana pasada, yo tenía en mi pantalla del teléfono, tenía una foto del planeta Marte, como la siguiente foto que está ahí en pantalla. Así como ese, yo la tenía hasta la semana pasada. ¿Por qué hasta la semana pasada, hermanos? Porque la cambié. Cambié la foto del planeta Marte por la foto del planeta Carlos, ¿verdad? Porque estaba viendo la semana pasada en el video, hermanos, que lo mucho que he engordado. He aumentado 15 libras, y desde que comenzó esto de la pandemia, ¿no? Y me ha costado perderlas. Entonces cambié la foto de Planeta Marte por una foto mía, hermanos. Así que para animarme, o más bien para asustarme, ¿no? Y así no comer tanto, cambié la foto. Y ahora tengo una foto mía aquí, que hasta, por cierto, tengo una camisa roja. Así que no se parece, se parece bastante al planeta Marte, ¿no? No es mucho la diferencia. Les comparto también, hermanos, que, bueno, esto me ha ayudado mucho. Me ha ayudado bastante. Toda esta semana yo he tratado, cada vez que veo esta foto, ¿verdad? Me anima a ver lo gordito que estoy. Me ha ayudado, hermanos, porque toda esta semana he estado haciendo ejercicios. En la mañana he estado saliendo a caminar media hora todos los días, y en la tarde otra media hora de ejercicio. Yo tomé esta idea, hermanos, de Santiago capítulo 1, donde dice que uno es semejante a aquel que se ve al espejo, dice, y después, ¿qué? Se le olvida cómo es, ¿no? Y así yo no voy a olvidar cómo estoy, ¿verdad? Y que necesito bajar de peso. Así es que por eso, pero este no es el punto que quiero hacer, ya me desvié, ¿no? El punto que quiero hacer es acerca del planeta Marte. No sé si habrá visto usted esta semana las noticias del planeta, de la NASA, ¿no? Que aterrizó un robot explorador, le dicen en español. Tomó 7 meses llegar hasta Marte, imagínense, está lejos, ¿no? La misión de este robot, hermanos, es buscar evidencias de vida pasada en Marte y colectar unas piedras para traerlas a la Tierra para analizarlas en una futura misión. Y parece que esta misión, hermanos, le va a costar a la NASA 2.9 mil millones de dólares. 2.9 billones de dólares. ¡Qué barbaridad!, ¿no? Con tanta gente muriéndose de hambre en la Tierra, ¿no? Buscando vida donde no hay. No más para darse cuenta que no hay vida en ese planeta, que no han leído Génesis 1. Y recoger piedras, hermanos, que van a costar otros billones de dólares traerlas para acá. ¡Qué barbaridad!, ¿no? Pero, hermanos, lo que a mí me llamó la atención es el nombre que le dieron a este robot. Se llama Perseverance, que es perseverancia, ¿no? Y para escoger este nombre, lo que la NASA hizo es que hizo un concurso entre estudiantes de kinder al 12 grado. Y ellos tenían que entrar una composición, y más de 28 mil estudiantes entraron, ¿se dice? ¿Verdad? Participaron, ¿no? Y dieron escribiendo una composición con el nombre que ellos le darían a este robot explorador y por qué le querían dar ese nombre. Y el ganador fue un niño, un joven de 14 años llamado Alexander Mater. Y en su composición, este Alexander dice que escogió ese nombre, Perseverance. ¿Por qué? Le puse aquí en pantalla un poco lo que dice. Dice: nosotros, no como nación, sino como humanos, no nos daremos por vencidos. La raza humana siempre va a perseverar en el futuro. Gloria a Dios, ¿no? Espero que este niño sea cristiano. Pero gloria a Dios, perseverancia. Es que palabra, ¿no? Perseverancia. En nuestros estudios los jueves de Isaías, vimos esa palabra en Isaías 26, capítulo 3, en pantalla también. Dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Vimos que completa paz en el original se escribe shalom, shalom. Shalom es paz, pero se escribe shalom, shalom, completa paz. Y completa paz, o sea, como shalom al cuadrado, ¿no? Este concepto de shalom, shalom, hermanos, es difícil de entender, difícil de captar. Es como la paz que sobrepasa todo entendimiento, que dice la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento en Filipenses 4, 7. También vimos la definición de la palabra perseverar. Perseverar quiere decir permanecer, quiere decir soportar, quiere decir durar. Y había una palabra que me gustó mucho, es una palabra que es un verbo yacer. La palabra yacer, el verbo yacer, se usa en las lápidas, ¿verdad? De un muerto burifundo que se llama, ¿cómo es que decía el chavo? Aquellas que dicen, aquí yace fulano de tal, ¿no? Y les compartía esa lápida que dice, acá yace Juan García, que con un fósforo un día fue a ver si gas había, y había gas, ¿verdad? Pobrecito Juan García. Espero no hay ningún Juan García, espero que Facebook también, ¿verdad? ¿Verdad? No le den fósforos a Juan, por favor. Juanito. Entonces, hermanos, perseverancia es esa cualidad de permanecer, es esa cualidad de soportar, es esa cualidad de echarle ganas, ¿verdad? Y de no ser movido fácilmente y hacer. Y si hay una iglesia que sea conocida por su perseverancia, es la nuestra. No, eso, ¿no? También, ¿verdad? Es, ay, hermanos, de veras que hemos pasado por varias cosas, ¿verdad? Pero aquí estamos, gracias al Señor, perseverando, ¿amén? Pero sí, es la iglesia de Tesalónica, ¿amén? Y así que hoy continuamos ahora con nuestro estudio de esta iglesia ejemplar de Tesalónica, con la segunda epístola de Pablo a ellos. Y el versículo 4, Pablo hace una referencia acerca de la perseverancia de estos hermanos. En la nueva versión internacional en pantalla dice así: Así que nos sentimos orgullosos de ustedes ante las iglesias de Dios por la perseverancia y la fe que muestran al soportar toda clase de persecuciones y sufrimientos. Más adelante vamos a ver la versión de Reina Valera. Pero el mensaje de hoy, hermanos, lo he titulado Perseverancia y Fe en persecuciones y sufrimientos, amén. Y voy a compartir 6 puntos en esta tarde, así que espero que tengan papel y lápiz para tomar notas, ¿verdad? Y así un día ustedes pueden compartir esto con alguien, amén. Teniendo esos puntos, usted puede compartirlo. Vamos al versículo 1. Versículo 1 y el 2. Estamos todos en... ¿Hay alguien que necesita Biblia? Todos tenemos Biblia, ¿sí? Si alguien necesita Biblia, levante su mano ahorita. Ok. Oh, ahí en el teléfono. Hermano, por favor, Ricardo. Una Biblia de las Biblias negras. Ahí. Y le das ahí el primera de... Segunda de Tesalonicenses, todavía estoy en primera. Ok. ¿Listos? Segunda de Tesalonicenses. Capítulo 1, dice así. Dice así, Pablo, Silvano y Timoteo. A la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esa es la salutación, ¿no? El comienzo. Para recordar un poquito, hermanos, dónde estamos aquí. Yo creo que también hay hermanos que nos visitan o comenzaron a visitarnos, no estaban con nosotros en Primera de Tesalonicenses. Pero vimos en la primera epístola, hermanos, que este Silvano, este nombre de aquí, Silvano, es el mismo Silas. Y que Silas y Pablo, ellos fueron azotados con varas en Filipos, ¿recuerdan? Por el hecho de ser ellos ambos judíos y por predicar el Evangelio de Jesucristo. Pero los que los azotaron, cuando ellos se dieron cuenta de que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, ellos les entró un gran miedo, ¿verdad? Y les rogaron que se fueran de esa ciudad. Entonces ellos salieron de Filipos y llegaron a Tesalónica. Cuando ellos llegaron a Tesalónica, ahí dice que pasaron 3 días de reposo. tres sábados, quiere decir tres semanas completas. Y dicen que al tercer sábado, el tercer día de reposo, toda la ciudad, todo el pueblo llegó a la sinagoga y se llenó. Y los judíos de la sinagoga se llenaron de envidia y los echaron a ellos, los persiguieron a ellos y los echaron rápidamente de Tesalónica. Entonces Pablo estaba preocupado porque no pasó suficiente tiempo con estos nuevos cristianos. Estaban tiernitos en la fe. Y estaba preocupado por ellos, así que cuando él pudo, mandó a Timoteo a Tesalónica para ver cómo estaban ellos. Y Timoteo regresó con un reporte muy positivo de las iglesias y cómo también vino con unas cuestiones que ellos se preguntaban, los tesalonicenses, acerca de qué, de aquellos que habían muerto antes de la venida del Señor. Ellos dicen, ¿qué iba a ser de estos que habían muerto en la venida del Señor? Y eso es lo que vimos en la epístola, que Pablo se motivó a escribir esa primera epístola, que fue la primera epístola que él escribió. Pero ahora pocos meses han pasado y ha llegado la noticia a Pablo de que algunos habían malinterpretado acerca de la segunda venida de Cristo. Como cuando Pablo les dijo que el Señor podía venir así en cualquier momento como ladrón en la noche. Y también debido a que se había levantado una persecución en Tesalónica, ellos dijeron, ya viene el Señor. ¿Y qué había pasado? ¿Qué pasó? Que ellos dejaron de trabajar y nomás estaban ahí esperando la venida del Señor. Así que Pablo escribe esta segunda epístola para aclarar la confusión que tenían ellos acerca de la segunda venida del Señor y para señalar varios acontecimientos que tienen que suceder antes de la segunda venida del Señor, que vamos a ver más adelante en los siguientes capítulos. Así es que ese es como para refrescar la memoria. Versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos a cada uno de vosotros abunda, perdón, y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Dice Pablo, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos. Hermanos, en el español usamos el verbo deber de muchas formas. Por ejemplo, yo debo de perder 15 libras, ¿verdad? O alguien pueda decir, yo debo de pasar menos tiempo en Facebook, ¿verdad? ¿Cómo tan? ¡Auch! Alguien diga, ¡auch! Como también para asuntos más serios. Por ejemplo, yo debo ayudar al necesitado. Yo debo predicar el Evangelio, compartir las buenas nuevas del Evangelio, ¿no? A veces, hermanos, nosotros confundimos el yo tengo que con el yo debo. La palabra o el verbo deber significa tener una deuda o una obligación de pagar o devolver una cantidad de dinero o otra cosa material. También significa tener una obligación moral. Pero hermanos, el verbo que Pablo está usando aquí es el equivalente a la deuda, a una obligación de pagar o devolver algo de valor, algo material. Y es que para Pablo, hermanos, dar gracias a Dios por la gran obra que Dios estaba haciendo con los tesalonicenses, era para él un deber, una deuda, una obligación, dar gracias a Dios. Una pregunta, no tiene que contestármela, pero ¿cuándo fue la última vez que te sentiste endeudado con el Señor por lo que Él está haciendo en tu vida y en la vida de otros? Es nuestra deuda, nuestra obligación ser agradecidos con Dios por todo, hermano. Y esto, el primer punto, después de esto faltan 5, ¿verdad? Primer punto es una evidencia de nuestra perseverancia y fe, es nuestro agradecimiento al Señor. Pablo agradece porque los tesalonicenses tienen una fe que va creciendo y un amor que abunda. La palabra que Pablo usa para la palabra creciendo, hermanos, Aquí viene la palabra en griego del día. Es la palabra hiperauxano. Hiperauxano, creo que la tengo ahí arriba, ¿sí? Hiperauxano. Hiper quiere decir sobre, más allá, intensamente. Como la palabra, tal vez ustedes conozcan a unos niños que son hiperactivos. ¿Okay? Hiperactivo quiere decir intensamente activos. ¿Okay? Y la palabra auxano, la segunda parte, es hacer crecer. De ahí viene el prefijo de auc, ¿verdad? En inglés, augment. ¿Okay? O aumentar. Entonces podríamos decir, hermanos, que esta palabra, hiperauxo, significa crecer más allá de toda medida. O sea que no tiene un límite de crecimiento. Es como yo, que voy creciendo hacia los lados. ¿Okay? Y voy creciendo más y más. Y estoy en el último agujero de mi cinto. ¿Okay? Tengo que tener cuidado porque ya después ya no ve, yo voy a crecer más de la medida, que es mi cinto, es la medida que yo tengo ahorita, ¿verdad? Porque cada agujerito que voy, ahí me voy dando cuenta, es como la medida. Si no, ¿qué va a pasar? Que después ni siquiera con una cinta medidora, o tener que poner dos cintas medidoras juntas, ¿no? Yo sé que estoy exagerando, hermanos. Yo sé que me veo bien. El físico me compromete. No. Eso nomás es por un ejemplo que lo digo. Pablo también agradece por el amor de ellos que abunda. También esta palabra abundar es una palabra que quiere decir mejor, sobreabundar. El amor de ellos sobreabunda. Estamos hablando del amor la semana pasada, ¿verdad? ¿Recuerdan? Primera de Corintios 13, el amor ágape, ¿no? De ese amor es que está hablando Pablo aquí, que el amor ágape, ese amor incondicional, ese amor genuino, ese amor divinamente inspirado, ese amor sacrificial, el amor ágape. No está hablando del amor filia, que es el amor fraterno, o del amor estorge, vimos la semana pasada. El amor estorge es el amor entre miembros de familia. Y definitivamente no está hablando del amor eros, ¿verdad? Que el amor eros es el amor sensual, apasionado, que anda todo alborotado, como decía Chente, ¿no? Ese amor que solo debe existir entre el matrimonio, entre hombre y mujer. Pero está hablando del amor ágape, ¿amén? Versículo 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Y este es el versículo clave, ¿verdad? Del mensaje de hoy, del tema de hoy, ¿verdad? De la perseverancia. Aquí, como ven, la versión Reina Valera usa la palabra paciencia, ¿verdad? Pero en el griego hay por lo menos dos palabras usadas para la palabra paciencia, hermanos. Y la vamos a aprender hoy en día. Otras palabras en griego, ¿ok? Pero la primera ya la vimos la semana pasada. La microtumía o microtumia, ¿ok? No micro, macro. Macro quiere decir grande, ¿verdad? Y tumía quiere decir pasión o sufrimiento. O sea, larga pasión, lo vimos la semana pasada, que el amor es, ¿qué? Sufrido, es paciente. Primera de Corintios 13, 4. También dice, soportaos con paciencia los unos a los otros. Efesios 4, 2. Soportaos con paciencia. Es esta palabra macrotumía. O sea, hermanos, la palabra macrotumía es paciencia sin reacción hacia otros. Es paciencia en respecto a personas. Esta palabra macrotumía se usa cuando es en referencia o en respecto a personas. Nosotros necesitamos tener esa paciencia entre nosotros. Ahora, la otra palabra es la upomone. Esta es paciencia en respecto a las circunstancias. Por eso es que otras versiones, como la Nueva Versión Internacional, usa la palabra perseverancia en vez de paciencia aquí, hermanos. ¿Okay? En otras palabras, macrotumía es pasiva, es una paciencia pasiva que no reacciona hacia otras personas. Upomone es como uno reacciona a las circunstancias. ¿Qué? ¿Cómo perseveras en las circunstancias? Es esta paciencia que es perseverancia. Segundo punto, otra evidencia de nuestra perseverancia y fe es cómo reaccionamos a las circunstancias. Si nosotros habláramos en griego aquí, cuando nosotros le pedimos al Señor paciencia en griego, y si nosotros usamos la palabra macrotumía, pidiéndole paciencia al Señor, ¿sabes qué haría el Señor? El Señor nos mandaría gente difícil para que nosotros aprendamos a aguantarlos sin reaccionar, porque eso es lo que la palabra significa. Si nosotros le decimos que nos dé paciencia y usamos la palabra upomone, el Señor entonces nos va a mandar circunstancias difíciles para que nosotros desarrollemos nuestra perseverancia, nuestra resistencia. Entonces, hermanos, cuando nosotros pedimos al Señor, no hay que pedirle paciencia, hay que pedirle fuerzas para ambos tipos de paciencia, para poder aguantar a las personas, ¿verdad?, que son difíciles y no reaccionar ante ellas, y para soportar las circunstancias que pasamos y poder saber cómo reaccionar a las circunstancias ante ellas. Pablo dice también que se gloría de los tesalonicenses por su perseverancia y fe en todas las persecuciones y tribulaciones que soporta. Hermanos, en el contexto bíblico, la perseverancia y la fe van juntas en las persecuciones y las tribulaciones. Amén. La perseverancia y la fe van juntas en nuestras persecuciones y nuestras tribulaciones. Romanos 5, 2 al 4 dice así: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y esta es la palabra upomone. Y la paciencia, otra vez es la misma palabra, produce prueba. Y la prueba produce esperanza. Santiago 1, 2 y 3 dice: hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué? Paciencia, la misma paciencia, upomone, perseverancia. La prueba de nuestra fe produce perseverancia, y sin fe no se puede desarrollar la perseverancia, hermanos. Dice Hebreos 11 que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Versículo 5. Dice: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Dice: esto es demostración. ¿A qué se refiere con esto, hermanos? Qué bueno que me pregunta. Se refiere a las persecuciones y las tribulaciones que nosotros soportamos, que son demostración del justo juicio de Dios, para que seamos tenidos por dignos del reino de Dios. Y el siguiente versículo nos dice el por qué está diciendo eso, por qué esto es demostración del justo juicio de Dios. Versículo 6: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Por eso es que nosotros no debemos tomar venganza, porque la venganza es del Señor. Porque solo Él es justo para pagar a los que nos atribulan con tribulación. Mucha gente, hermanos, cuestiona el juicio de Dios. Creen que el amor de Dios y el juicio de Dios se contradicen el uno con el otro. Pero el juicio de Dios, hermanos, está basado en este concepto, en este principio espiritual que acabamos de leer aquí. ¿Cuál es ese principio espiritual? Que es justo delante de Dios pagar a los que hacen el mal. Porque Dios es justo, como juez justo, Él tiene que pagar a los que hacen mal. En Romanos 2:6 dice que Él pagará a cada uno conforme a sus obras. La gente dice, ¿cómo puede un Dios de amor mandar a la gente al infierno? ¿Cuántos han escuchado esa pregunta? ¿Cómo puede un Dios de amor mandar a la gente al infierno? Pero mis hermanos, la gente va rumbo al infierno por sí misma, por sí sola, porque no quieren aceptar el plan de salvación, porque no quieren aceptar lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Han escuchado a Juan 3:16? ¿Verdad? Se lo saben de memoria. Hasta los impíos saben ese versículo de memoria, pero no le ponen atención a lo que sigue después de Juan 3:16. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. 17 en pantalla. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que no cree va rumbo al infierno por sí mismo. Porque Dios es justo, Dios pagará con tribulación a aquellos que nos atribulan. Versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, aquí viene lo bueno para nosotros, daros reposo, o darles reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. El tercer punto, hermanos, ya vamos a la mitad, ¿no? ¡Wow! ¡Una mitad! Dice. Ya los hermanos dicen, no. No, pero ya vamos aterrizando, hermanitos. Vamos al principio, me tardo mucho. Tercer punto, un beneficio de nuestra perseverancia y fe será el reposo que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿A cuánto les gusta el reposo? Ay, yo solo llegar a la casa me voy a reposar, hermanitos. De las 4 de la mañana estoy levantado, ¿verdad? Pero no me estoy quejando, hermano, no me estoy quejando. Yo amo hacer esto, amén. Pero sí, domingo en la tarde ya es mi relax time, ¿verdad? El lunes trabajo también, pero es relax también, ¿verdad? Hermanos, esta es la razón por la que nosotros creemos que el arrebatamiento de la iglesia va a pasar antes de la gran tribulación. Porque el Señor nos recibirá en su reposo. Él nos sacará de esto y los que nos atribulan, ellos van a ser los que van a recibir gran tribulación. Por eso creemos que la iglesia va a ser raptada o arrebatada antes de la gran tribulación. Versículo 8. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Cuarto punto, el mejor beneficio, hermanos, de nuestra perseverancia y fe será estar en la presencia del Señor y en la gloria de su poder. Mas ellos serán excluidos, acabamos de leer, de ese beneficio y sufrirán pena de eterna perdición. Fíjese que la palabra perdición en el original es la palabra destrucción. Y así lo usa también la King James. Hermanos, lo peor del infierno no es el lago de fuego y azufre, sino que es la separación de la presencia de Dios. Estar separados de todo lo que es bueno, de todas las bendiciones que solo se encuentran en la presencia de Dios. Amén. Ahora Pablo concluye este capítulo con una oración para los tesalonicenses. Versículo 11. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Si usted gusta subrayar su Biblia, lo puede hacer, puede subrayar la frase con su poder. Porque, hermanos, con su poder es la clave, amén, el poder de Dios. Y el quinto punto, nuestra perseverancia y fe en persecuciones y sufrimientos es solamente posible con su poder, con el poder de Dios. Hermanos, con el poder de Dios, cuando nosotros perseveramos en la fe, podemos ser tenidos por dignos de su llamamiento. Con su poder, el Señor cumplirá todo propósito de bondad, y con su poder, el Señor cumplirá toda obra de fe en nosotros. Amén. Versículo 12, el último versículo. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Y el último punto, llegamos al sexto y último punto. Nuestra perseverancia y fe traen gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo por su gracia. Y hermanos, y su gracia, la gracia de Dios, es ese favor inmerecido. La gracia de Dios, hermano, es recibir lo que nosotros no nos merecemos. ¿Cuál es la diferencia entre misericordia? Misericordia es no recibir lo que nos merecemos, pero gracia es recibir lo que no nos merecemos, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Amén. En conclusión, hermanos, pidamos al Señor fortaleza. ¿Para qué? Para tener perseverancia y fe en las persecuciones y sufrimientos. Mostremos nosotros perseverancia y fe con nuestro agradecimiento al Señor, siendo agradecidos con Él por lo que Él está haciendo con nosotros y lo que está haciendo con los demás, hermanos. Amén. Con nuestra reacción a las circunstancias. ¿Cómo te portas ante las circunstancias? ¿Te pones ahí a hacer berrinches? ¿O le dices, gracias, Señor, gracias por esta prueba que estoy pasando? Esa es la perseverancia, hermano. Y preparemos nuestros corazones también, hermanos, por lo que nos espera a nosotros. ¿Qué nos espera? Muchos beneficios. El reposo, ay, qué rico, eso va a ser tremendo. El reposo, su presencia, amén. Delicias a su diestra, dice el Salmo, ¿no? Por siempre y para siempre. Y el poder de su gloria en nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, oh Dios. Oh, Padre celestial. Ayúdanos, Señor, a perseverar, Señor, en la fe, Padre bendito. Ayúdanos, Señor, a servirte cada día mejor, Padre celestial. Guárdanos, bendito Dios, Señor, de todo mal. Ayúdanos, Padre celestial, te pedimos, Padre. Te ruego, Señor, de que si hay alguien aquí, Padre bendito, que todavía no está seguro o segura de para dónde va, si la muerte viniera a esta persona hoy en día, Señor, que sea este el día, Señor, que abra tu corazón a ti, Padre celestial. Porque la salvación, Señor, es tan sencilla que es solo abrir nuestro corazón y aceptar, reconocer que somos pecadores, reconocer que no nos podemos salvar a nosotros mismos, reconocer que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida y arrepentirnos, Señor, de todo pecado. Arrepentirnos y recibirte, Señor. Padre, que este momento, Señor, tu palabra dice que tú tocas la puerta, Señor. Hermano, hermana, la palabra de Dios dice que el Señor está a la puerta, tocando la puerta de tu corazón. Y si en este momento tú quieres abrir la puerta de tu corazón a Dios, al Señor, lo puedes hacer, y Él dice que entrará en tu corazón y morará y estará contigo y te va a ayudar a caminar este peregrinaje que tanto necesitamos la ayuda de Dios. Si hay alguien en este momento con nuestros rostros hacia abajo, si hay alguien en este momento que quiere entregar su vida al Señor, Le pido que este momento nomás alce su mano y, en este momento, y no le voy a hacer que pase al frente, nomás es todo lo que se necesita, es abrir corazón y decir: Señor, heme aquí, te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Si hay alguien aquí o alguien en Facebook, en este momento lo haga. Y si quiere dejar un mensaje también ahí, poner un mensaje que aceptó al Señor y cómo podemos contactarlo, lo puede hacer. También si hay alguien que tal vez se haya alejado del Señor y en este momento quiera reconciliar su vida al Señor, en este momento lo puede hacer. Si hay alguien que quiera reconciliarse, yo lo he hecho varias veces, me he reconciliado. Creo, sí, por lo menos una vez lo he hecho. Así es que si hay alguien que quiera reconciliarse con el Señor también, en este momento puede alzar su mano y oraremos por usted. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a... Te damos gracias, Señor, por lo bueno que tú eres. Gracias, Señor, porque tú nos estás hablando a nosotros, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. El pueblo dice amén. Puesto de pie, vamos a cantar este último canto. El hermano nos va a dirigir con este canto. Amén. Señor. Tú sabes que estamos necesitados, Señor, de ti, de tu presencia, Señor, de conocerte más y más cada día, de acercarnos más a ti, Señor, de que te manifiestes, Señor, en nuestras vidas más y más. Señor, ayúdanos a ver, Señor, con tus ojos, Padre, a ver, Señor, de la perspectiva que tú tienes, Señor, en todas las cosas, oh Dios. Padre, Señor, hay tanta necesidad, Señor, en medio nuestro, Padre, los levantamos en este momento, Señor. A los enfermos, Padre, los levantamos al trono de tu gracia, Señor, de misericordia, Padre, sabiendo que ahí encontramos misericordia, Señor. Yo te ruego por mi hermana Mercy aquí, que está con nosotros, Padre, que tu Santo Espíritu, Señor, siga tocando su cuerpo, Padre, y reparando, Señor, cada tejido, Señor, quitando cada dolor que ella siente, Señor. Te pido por Vicky también, Padre Celestial, Señor, que tú sanes la sangre de esta niña, Padre bendito, Señor. Que tú hagas milagros, Señor, en su vida, Padre Celestial. Por nuestra hermana Lala también, Padre bendito, Señor. Por el hermano Héctor también, gracias por la recuperación que le estás dando, Señor. Por Brisa, por Samantha, Señor, por todos los demás hermanos, Señor. Gracias por el hermano Siriaco que está aquí en medio nuestro, Señor. Es un milagro, Padre, verlo aquí, Señor. Gracias, Padre Celestial. Señor, te pedimos, Señor, también por todo lo que estamos pasando, Señor. Hay necesidad, Padre. Ay, a veces, Señor, sabemos que hay hermanos que no quieren compartir lo que están pasando, Señor. Pero tú conoces, Señor, cada necesidad de cada uno de ellos, Señor. Te pedimos por los matrimonios, Señor, que tú los fortalezcas, Señor. Que tú les des fuerza, Padre Celestial, Señor. Que tú los unas más, Padre. Que ellos se acerquen más y más a ti, Padre Celestial. Te pedimos por los niños que tanto extrañamos, Señor, en nuestra iglesia. Que podamos ya, Señor, tener el ministerio de niño otra vez, Padre Celestial, aunque sea poquito a poco, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Y por cualquier otra necesidad, Señor. Tú conoces el corazón de cada madre aquí presente, Señor, que tiene, Señor, peso en el corazón, Señor. Tal vez por un hijo, Señor, que esté pasando por pruebas, por enfermedad, Señor. Tú conoces cada quien, Señor. Tú sabes, Padre Celestial. Nos ponemos en tus manos, Señor. Te pedimos por Miguel, Padre. Señor, que tú derrames, Señor, poder de lo alto sobre él, Padre. Y tú repares, Señor, todos los órganos que le están fallando en este momento, Padre Santo. Te pedimos por Alex también, Señor, donde él está en este momento, Padre. Tú conoces, Señor, la situación. Pedimos, Señor, de que tú, Señor, le toques, Padre, que tú pongas a alguien ahí, Señor, que le hable de ti, Señor, que él se reconcilie contigo, Padre Celestial. Te pedimos por la hermana Dinora, Señor, y sus piernas, sus rodillas, Señor, la operación, Padre, y los demás hermanos, Señor, que están en este momento, Señor, en prueba, Señor, de enfermedad, Padre. Lo ponemos en tus manos, Padre Celestial. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Su pueblo dice, amén. Estamos despedidos, pero aquí estamos si alguien necesita oración. Amén. Que el Señor les guarde, que el Señor les use en esta semana. Amén. Bendiciones. Gloria al Señor.
Estamos tranquilas.